Positivo poder saludar al embajador palestino ante Naciones Unidas, embajador Riyad Mansour. Él llegó en 2005 a las Naciones Unidas y es embajador desde 2012. Es observador permanente del Estado de Palestina ante Naciones Unidas. Vamos a hablar del grupo de La Haya, pero antes, Ana, saludando al embajador y mirando las noticias de hoy nuevamente en los puntos de ayuda humanitaria. ¿Hasta cuándo él cree que Naciones Unidas va a seguir simplemente produciendo comunicados, pero que no hay una acción decisiva de veto internacional, de rechazo a lo que está haciendo Israel con los palestinos en Gaza? ¿Hasta cuándo las Naciones Unidas va a seguir en reuniones, en asambleas, en consejos de seguridad y no pasa absolutamente nada?
Ambassador Mansour, thank you very much for your time today at W Radio.
Yeah, thank you for having me.
Ambassador, how much more time do you think is going to pass that the UN is going to keep on sending statements, assemblies, but nothing really happens, nothing really changes with the situation in Gaza? How much time do you think it's going to pass until the UN takes a definite stand and does something to end what's happening in Gaza?
I think we are at the beginning stage of moving into the action-oriented atmosphere. And it is up to states in their national capacity to commit to action that they can do in their own to force Israel to comply with the will of the people at the United Nations, the will of the international community, and in line with international law. And I think the conference that took place yesterday and will be concluded today in Bogota, Colombia, is a step, significant step in that direction. It is a conference of action.
Él responde que él cree que ya estamos en el comienzo de esa etapa de moverse en esa atmósfera orientada a la acción. Depende de los estados y de la capacidad que tenga cada uno para comprometerse a la acción, para forzar a Israel a que cumpla la voluntad de la gente, para que se cumpla la voluntad de la comunidad internacional en la línea de la ley internacional. Nos explica que la conferencia que se realizó ayer y que termina hoy en Colombia, en Bogotá, es un paso significativo para ir en esa dirección de la acción.
Le pregunto desde Jerusalén, ¿cuál es la propuesta palestina para debilitar el gobierno de Hamás dentro de la franja de Gaza?
This question comes from our correspondent in Jerusalem, and he wonders, what is the Palestinian proposal to try to debilitate the Hamas government inside of Gaza?
Well, these are issues that the Palestinian people will deal with, but what is needed is an immediate ceasefire, humanitarian assistance to our people not to use food and water as weapons of war and not to displace our people outside the Gaza Strip. These are the most important issues that need to be put in place. All other issues related to the internal situation of the Palestinian people and their government and their leadership will deal with it.
Son temas que los palestinos van a lidiar o con los que van a lidiar eventualmente. Lo que se necesita ahora y lo cual es urgente es un cese al fuego, asistencia humanitaria para los palestinos y que dejen de usar la comida y el agua como arma de guerra, que dejen de desplazar a las personas fuera de la franja de Gaza. Eso es lo más importante ahora que deben abordar, y nos dice que ya esa cuestión interna de los palestinos pues se va a lidiar eventualmente cuando lo más urgente ya se haya solucionado. Yo quisiera preguntarle, Ana, al embajador, ¿cómo lidia él con la frustración, hablando o regresando a la primera pregunta, de que no ocurra absolutamente nada? Vimos un video en las Naciones Unidas cuando él rompe en llanto por la situación que viven los niños en la Franja de Gaza, y por eso quisiera preguntarle a nivel personal cómo lidia con esa frustración de que sigan ocurriendo estas atrocidades dentro del enclave palestino.
Going back to the situation and that nothing is happening inside the Gaza Strip and what's happening with kids, we wonder, how do you deal with the frustration at a personal level? We have seen you get very emotional at the assembly at the UN, and we wonder, how do you keep going? How do you deal with this, you know, with this constant frustration that time passes and nothing changes?
It is truly a difficult situation, very painful. But what inspires me to continue the struggle at the United Nations and through the United Nations and media to all corners of the globe is the bravery of the Palestinian people and the steadfastness and the resiliency that they demonstrate. This is what gives me strength and power to continue carrying my message the way I do, including in the Security Council.
Pues él nos dice que es una situación bastante dolorosa, de verdad que es bastante difícil para él, pero lo que lo inspira a continuar con esta lucha en las Naciones Unidas y a través de las Naciones Unidas y en el mundo es la valentía de los palestinos, la resiliencia que han mostrado. Esto le da fuerza, esto le da el poder para seguir llevando el mensaje al mundo, incluido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Por favor, Ana, pregúntele al embajador Mansour. Él, estando ahí, sentado en Naciones Unidas, por ejemplo, en el Salón del Consejo de Seguridad, ¿no ha sentido que en realidad las Naciones Unidas no han servido, o más bien, no sirven para nada, teniendo en cuenta todo el horror que ha pasado en la Franja de Gaza?
Has it happened to you that you are sitting at the UN, perhaps at the National Security Council, and has it gone through your mind that perhaps the UN is useless because of their inability to do something at this point? Have you thought about it, that perhaps the UN has become useless?
The UN is a remarkable development in the history of humankind. The Charter of the United Nations starts with a very important lessons from the horror of war as humanity witnessed in World War II. The Charter states, we, the people of the United Nations, decided to resolve conflicts through peaceful methods in order to save future generations from the scourge of war. The UN is a great idea. And because now the majority of members of the United Nations are from the South, from the countries of the South, and they want democracy to apply to them, they want human rights to apply to them, they don't want double standards, some powerful countries are abusing their powers, especially in the Security Council, through the veto, not to allow the will of the majority, the great majority of countries at the United Nations, to succeed in carrying their mandate. For us, if we get frustrated and give up on the UN, that would be to the delight to those who are trying to continue to manipulate the UN and not to allow us to implement what we decide, especially in the General Assembly and occasionally in the Security Council through these resolutions. I think of the issues that you mentioned, but I double my efforts with my colleagues at the UN, with countries in the South, because one time I led the group of 77 on China, the largest negotiating group at the United Nations, composed of 134 countries. Now the United Nations is the house of the poor, the vulnerable, the marginalized countries, and we need to find ways to allow the UN to carry its original mandate and its noble, mandate that was given to it in the Charter of the United Nations, so that we can allow the UN to to implement the will of the international community and to defend international law, because international laws should be defending everyone equally without double standards.
Pues nos responde que las Naciones Unidas lo ve como un gran avance en la humanidad. Nos dice que el capítulo de las Naciones Unidas comenzó para dar esas lecciones importantes y no caer en los errores del pasado de la Segunda Guerra Mundial, para que la humanidad no tuviera que atravesar por otras guerras y sufrir por las guerras. Nos dice que el propósito era resolver los conflictos por métodos pacíficos. Entonces ellos los que buscan es salvar a las generaciones de la guerra, y por eso él cree que las Naciones Unidas es una gran idea, y la mayoría de los miembros del sur buscan que no haya estos estándares dobles, que los derechos humanos se apliquen para absolutamente todos por igual. Hay países que, nos dice, abusan del poder, sobre todo los del Consejo de Seguridad, que tienen el poder del veto y que no permite que la voluntad de la mayoría de los países tengan éxito en el mandato que quieren aplicar. Así que es frustrante, pero no se quieren rendir en las Naciones Unidas, porque eso sería darle gusto a esos países que quieren manipular las Naciones Unidas. Entonces, por eso lo que buscan es seguir luchando tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General para poder abordar esos asuntos que ellos han mencionado, y sobre todo para doblar sus esfuerzos con los países en el sur para que esas dobles estándares no sigan prevaleciendo. Nos dice que él lideró el grupo de negociación más grande de 134 países en China, y nos dice que las Naciones Unidas pues es la casa de esos países pobres, vulnerables, marginados, y deben encontrar la manera de que las Naciones Unidas vuelvan a ese mandato original que le dieron en el capítulo de las Naciones Unidas, y así poder implementar y llevar a la acción y defender sobre todo esa ley internacional y defender los estándares internacionales.
Embajador, le pregunto desde Washington, si Naciones Unidas ha servido para algo, ¿por qué jamás no está en la lista de grupos terroristas después de lo que pasó el 7 de octubre?
I mean, if the UN is working, why isn't Hamas in the list of terrorist groups after what happened on October 7th?
I think that you are asking the wrong question. You know, it is not the business of the General Assembly to list or to do anything without decisions made by the General Assembly and the Security Council. Why don't we list the government of the State of Israel and many components of that government as a state terrorist government for what they're doing against the Palestinian people through this genocidal war in the Gaza Strip?
Él cree que se está haciendo la pregunta equivocada, y es más bien porque no se llama al Estado de Israel y a los componentes de su gobierno un Estado terrorista, un gobierno terrorista, por lo que están haciendo en contra de los palestinos y esta guerra genocida.
Hoy Hamas lucha no solamente contra Israel, sino contra milicias palestinas dentro de la Franja de Gaza. Por ejemplo, la liderada por Yasser Abu Shabab, quien es apoyado por el Estado de Israel. ¿También es apoyado por Palestina esta milicia que lucha contra Hamas?
Today Hamas is not only facing Israel, it's also facing the Palestinian militias inside of Israel. Eddie, disculpe, usted al final decía que ¿me puede repetir la última parte de la pregunta?
La pregunta es si Palestina colabora con las milicias pro-palestinas en la Franja de Gaza que luchan contra Hamas.
Yes, I'm sorry for that, Ambassador. The question would be if Palestinians are supporting the militias inside Gaza that are fighting against Hamas.
I don't know, you know, why you are asking these questions. Didn't you learn from your experience when you had fighters of the FARC in the mountains and there were problems inside Colombia, and eventually you succeeded in putting an end to these issues through mediations, and you know that the way you did in Colombia? You are now, instead of concentrating on the aggression that we are exposed to, you are meddling in the internal issues of the Palestinian people. And I said, we will deal with these issues as you did in Colombia, with these issues in your own, with help of your friends, and you succeeded in having, you know, solution to these problems. We are similar to you. We will deal at the appropriate time with all these issues, learning from my experiences, including your experience.
No sabe por qué las preguntas están enfocadas en ese sentido y nos pregunta si no aprendemos de la experiencia de las FARC cuando estaban en las montañas y en las selvas de Colombia, cuando era un problema para el país y tuvimos éxito en acabar con ese conflicto en Colombia mediante la mediación del diálogo y ahora nos estamos concentrando no en la agresión que se está viendo en la Franja de Gaza y en contra de los palestinos, sino más bien enfocándonos en esos problemas internos que ellos tienen y que ya nos dijo van a lidiar con eso eventualmente, así como Colombia lidió con ayuda de los amigos y pudieron encontrar una solución exitosa al problema. Entonces, él cree que el enfoque debe ser más bien la agresión que están sufriendo los palestinos y pues eventualmente ellos van a lidiar con esas cuestiones internas y aprender de la experiencia. Yes, Ambassador. Ana, pregúntale al embajador Mansour cómo cree que se puede llegar a una solución de este conflicto y cómo se puede llegar al fin de la guerra si parece que al primer ministro israelí no le interesa por cuestiones internas y le conviene más bien para mantenerse en el poder, que el conflicto continúe dentro de Israel y en la región.
Yes, it will be just one last question, Ambassador. Yes, just one last question. Yeah, no worries. How do you think that there could be an end to this war when Netanyahu seems to be benefiting himself politically from the war? Do you think there's a way of finding a solution if Netanyahu has that political motivation?
Yes, there will be an end to this war if Netanyahu to put an end to his selfish motivations of political survival and stop this war to save the Palestinians and to save the Israelis. He is so selfish that he is destroying everything in the Middle East, including Israel and Palestine and the Middle East, for his selfish political survival and all those who care about peace and the survivalship of all peoples in the Middle East, including the Palestinians and the Israelis, they should stop him from continuing this genocidal war against the Palestinian people. And I thank you for having me.
Thank you so much, Ambassador Riyad Mansour, and good luck in this summit. It's been a pleasure.
Bueno, nos dice que sí va a haber un final en esta guerra si Netanyahu termina con esa motivación, ese egoísmo que tiene, esa motivación personal, que más bien tiene que ver más con su supervivencia política. Digamos que el enfoque debería ser salvar a los palestinos y a los mismos israelíes y que deje de ser tan egoísta, porque lo que nos dice es que Netanyahu está destruyendo todo el Medio Oriente, está destruyendo Palestina y está destruyendo también al mismo Israel. Entonces, más bien debería dejar de pensar en su supervivencia política y pensar en la paz del Medio Oriente, y todas las personas interesadas en eso deben condenar este genocidio y hacer que Netanyahu pare.